Yo crecí yendo a la iglesia 3 veces a la semana allá en el sur de Estados Unidos. Íbamos a diferentes iglesias y era algo constante. Ambos el servicio y la teología, donde quiera que íbamos. Fui aceptado en Alabama cuando estoy llenando la aplicación y el Espíritu Santo habló a mí y me llamó a predicar. Fui al Instituto Bíblico porque en ese punto no sabía nada de la escritura. Sabía que necesitaban ir a un lugar. Fui al colegio de Mississippi y me gradué de la Biblia. Estando ahí, aprendí varias cosas que casi destruía mi fe. Aprendí 2 cosas que no sabía del Bautistas del Sur. No tenemos ningún credo. Vas a otra denominación y ellos recitan el credo del apóstol. Nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos un sistema de creencia. 2 cosas que creemos dentro de la vida de un Bautista del Sur. 2 cosas que creemos. Que todo creyente viene a Jesucristo por sí mismo, no a través de nadie más. Y que cada iglesia es autónoma. No hay una iglesia bautista. Hay una iglesia metodista que son controlados desde arriba abajo. Cuando estaba en el comité de ejecutivo y hablamos de la pedofilia y el sacerdotal. Y yo no entendía por qué podíamos hacer ciertas cosas, porque no hay una iglesia bautista. Estamos alineados voluntariamente con la convención y nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos y nadie nos puede decir nada. Entonces esto me empezó a preocupar. No tenemos una declaración de doctrina, tenemos el mensaje de fe, pero eso no se ha atado a ninguna convención. Entonces me empecé a dar cuenta. Cuando no tenemos una declaración de lo que creemos en algún lugar y puedes venir a Jesucristo por ti mismo, y eso es verdad. Y me encanta el hecho que la iglesia es autónoma. No hay un sistema de creencias. Así es que mi primer año de colegio, habían 3 profesores de la Biblia. Ellos son muy conocidos, conocían mucho la Biblia. En ese punto, en los 70, los 6 seminarios, 5 de ellos eran liberales. Y al que yo iba era algo un poco conservativo. Y estos profesores conservadores daban clases en el sótano. Entonces tenemos estos 2 profesores que vienen del sur, que decían en la clase que creían en la Biblia. Y aún así, Dr. Sheridan, un día en la clase, dice que no creía en Satanás, en demonios, ni ángeles. Y deberías estar de acuerdo con la filosofía del siglo, porque esos tienen la razón. También otro profesor nos dijo en la clase que Dios no le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, que él pensó que hiciera eso porque él vio a los paganos que hacían sus sacrificios a sus dioses. Pero entonces, así es que él pensó hacerlo, pero nunca lo escuchó de Dios. Y eso fue muy difícil para mí escuchar, pero lo más difícil para mí saber es cuando entrábamos a la clase. Y estábamos trabajando un libro de la Biblia. Y nos empezaban a decir en la clase, le díamos un pasaje y nos daban literalmente 7 o 8 interpretaciones. Y nos decían, Ahora, caballeros, no puedes saber cuál de estas tiene la razón o si hay otra allá afuera que explique mejor el pasaje. No puedes saber cuál es el verdadero significado de la escritura. Antes de terminar, estoy en la librería, en la biblioteca, y estoy viendo hacia afuera, donde están pasando los estudiantes. Y estoy ya en las últimas. Y le dije esto a Dios y pensé. Y pensé que iba a ser honrado por esto. Pero estoy batallando. Todos batallamos. Tengo un buen amigo hoy que después de que salimos del seminario se salió del ministerio tratando de recuperar lo que fue enseñado en el seminario. Estoy sentado en la biblioteca y le dije a Dios, mira, yo sé que tu palabra no es verdad totalmente. Quizás unas partes son ciertas, pero no sé dónde están. Número dos, yo obviamente no puedo saber lo que dice el texto. Pero yo sé que me llamaste a predicar. Así es que me voy a quedar aquí en tu llamado, aún los domingos en la mañana. No tengo nada que decir. Y yo pensé que iba a tener un sentido de, ay, que Dios me iba a decir gracias por honrarme, porque claramente esto no vale nada. Así es que me empecé a sentir peor, no mejor. Estaba muy aturbado. Así es que manejé a una ciudad lejos, en medio del monte, tratando de figurar qué es lo que estaba pasando en mi vida. Y al pasar por mis dormitorios, estaban las palabras de en unas placas del carro que decía, Dios es amor. Y me empecé a reír. Y dije, ¿por qué me estoy riendo? ¿Por qué me estoy riendo? A la Biblia. Me estoy burlando de la Biblia. Inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo, si no lo crees, lo único que te queda es burlarte de ello. Así es que me orillé al lado del dormitorio y empecé a llorar. Y finalmente en ese momento cuando terminé, le dije a Dios, ok, estoy en tu libro. Estoy pensando aquí que es verdad y que lo voy a entender y voy a confiar en ti de ahora en adelante. Yo estaba como una pestaña de dejar la fe, pero el Espíritu Santo me tomó de nuevo. Entonces pasé una odisea de 18 años, de Génesis a Apocalipsis, tratando de saber exactamente qué es lo que dice la Biblia. Entonces llegué a cinco cosas que vamos a operar cada año. Cuando entremos al nuevo año, vamos a elaborar esas cinco cosas para que tú entiendas. Y yo quiero que la comunidad esté en claro dónde estamos en estas cinco cosas. La razón por la que no tenemos bautista aquí enfrente. De ya no hay continuidad de que somos una iglesia bautista. Una iglesia bautista que dice que es el bautismo de infantes es legítimo. Y otras que... Otra iglesia que cree que Dios ha ordenado que hay personas que Dios va a mandar al infierno. Y eso es. Pero nosotros lo que vamos a hacer, vamos a enredar esta iglesia en cinco cosas. Lo primero, Génesis, capítulo 1. Lo primero que vamos a entender. Capítulo 1, primero, el versículo. Me gusta la simplicidad de la Biblia. Nunca prueba que Dios, aquí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo primero que creemos, que Él es soberano. Él es en la Corte Suprema. Él reina, Él gobierna. Nada lo puede prevenir de gobernar. Él ha gobernado desde el principio del tiempo hasta que no haya tiempo. Él es soberano. Él creó los cielos y la tierra. No fuimos evolucionados. Si tú has evolucionado, no tienes propósito de estar en este lugar, en este mundo. Eres un producto del tiempo y suerte. Le dijimos a los niños que no tienen propósito y después queremos que se sientan bien por ello. No puedes hacerlo. No le puedes dar valor a un niño que salió de la nada y no tiene propósito porque es un producto del tiempo y de chanza. Sino que Dios te ha creado y hay un propósito para ti en tu vida. Debes de creer eso. Lo vamos a creer. Estar seguros de que Dios en el principio creó y Él es soberano. Y dentro de esa soberanía está el capítulo 3 de Génesis que nos da voluntad propia. Él nos dio esta voluntad de su y no nos la dio para violar su soberanía. Ahorita estamos con libre albedrío en su soberanía. Él te va a perseguir con la verdad de la Escritura, con la verdad de Jesucristo, y te va a decir, estás en rebeldía y yo lo puedo arreglar. Él te va a perseguir con esto y lo que tú decidas con tu voluntad, con tu libre voluntad, cuando tú mueras, se te va a quitar el libre albedrío. Él va a levantar su soberanía completamente porque cuando tú mueras, Él va a decidir dónde tú vas. ¿Vas a las cenas del Señor o vas a estar en línea esperando el juicio? Hay solamente dos opciones. Y cuando mueres, no vas a escoger. ¿Sabes qué, Dios? Gracias por el trato, pero yo creo que voy a ir a la cena. Él decide. Tú no puedes decidir en su soberanía a qué lugar vas. Su decisión de su soberanía está basada en lo que tú decidiste cuando tenías libre albedrío, cuando Él te persiguió, cuando te ofreció Jesús, cuando tú dijiste sí o no, lo que tú decidiste en ese libre albedrío, Él te va a dirigir en su soberanía al lugar que tú decidiste ir. Personas me han dicho, Dios no debe de mandar a personas al infierno. Dios no manda personas al infierno. Tú te mandaste a ti mismo. Creemos aquí que Él es soberano. Y dentro de este libre albedrío determina dónde su soberanía nos va a llevar. Número 2. Ve Hechos, capítulo 4, versículo 12. Esto es lo segundo que creemos. Y te voy a leer de 2 de Corintios, capítulo 5, 21. Porque es la base de esta declaración, de este verso. No hay salvación en nadie más, porque no hay nombre sobre. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo segundo que creemos es que la única esperanza para el hombre es la sangre de Jesucristo que fue derramado y fue resucitado al tercer día. Es la única esperanza que tenemos que estamos bien después de morir. Tus niños van a ese edificio de niños. Sherry, Maggard, va a asegurarse que ellos puedan entender lo mejor que entiendan. Chris. Los ministros de la iglesia van a asegurarse de que entiendan desde la edad de 0 hasta 80 que la única oportunidad que tienes en este mundo de salir bien es en la persona de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Estamos comprometidos a la sangre, que es la única esperanza para redención. No hay nada más y solo en Jesús. Y tú crees que hay otra manera, entonces no puedes ser cristiano. ¿Pero cómo? Sí, no puedes ser cristiano. Si yo o un ángel, como dice la Escritura, predica otro evangelio que el de Jesucristo, que sea anatema. No hay nada más excepto su sangre. Número 3. Segunda de Pedro. Él hace la declaración de la escritura de la creación. 1:21. Porque no hubiera. Segunda de Pedro 2:20. Que en la escritura no viene la interpretación de nadie. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro el hombre no lo escribió. Dios usó a los hombres para escribirlo, pero Dios la escribió. Esto es verdad. Estamos aquí atados. Vamos a creer todo lo que vamos a creer de este libro y lo que he aprendido del colegio, que no estaba bien. Muchas personas vienen a mí durante los años y me dicen, hermano Chris, tienen muchos errores en la Biblia. Y les digo, dame un error que hay en la Biblia. Dice, bueno, hay muchos. Dijo, ok, dame uno. Y nunca me dan uno. ¿Son pasajes aquí difíciles de entender? ¿Hay errores? Absolutamente no. Te digo una cosa, no lo vamos a hacer hoy. Ve a casa y métete a la internet, arqueología y Biblia. Porque los arqueólogos nunca han encontrado ninguna cosa que contradice lo que dice la Biblia. Una de las cosas que hacemos cuando vamos a Israel, una de las ciudades que Josué conquistó, una cosa bien padre de la ciudad, que es la única ciudad que la Biblia dice que la iglesia, que Josué quemó. No quemó Jericó, no quemó ninguna otra ciudad. Pero cuando entras al edificio, han profundizado en las paredes de la ciudad y pueden ver las marcas donde ha sido quemada la ciudad, fue quemada la ciudad, porque es verdad, la Biblia es históricamente, arqueológicamente, me puede decir que quizás científicamente no es verdad. ¿Qué es lo que las personas pensaban de la tierra? Que se sentaba arriba de una tortuga, era 4 esquinas, ibas al final de la orilla, te caías. Había muchas creencias. ¿Sabes lo que dice Job? Habla de que la día es un círculo que se sostiene de la nada. Y eso es exactamente la descripción científica. Donde está correcta y no siempre es lo que ellos piensan. Cuando la Biblia lo interpreta correctamente, nunca hay una contradicción. Déjame decirte otra cosa. ¿Hay unos pasajes de compartir? Sí. Vamos a tener estos temas de calvinismo y no calvinismo. Yo he leído esta Biblia del derecho y al revés. 99% de esto es muy fácil de entender. Una sola declaración. El matrimonio. ¿Qué quiere decir que en la cama, si no estoy casado, no me puedo, que la cama es santificada? Así es que el sexo antes del matrimonio está fuera, sexo fuera del matrimonio está fuera, o mismo sexo es fuera. La Biblia es muy simple. Cuando la Biblia te dice que tienes que perdonar a los que no quieres, ¿qué quiere decir? Ok. Si no me quieren, ¿los tengo que perdonar? Sí. Cuando la Biblia te dice que ores en todo tiempo, ¿qué quiere decir? Que ore todo el tiempo. Esposos amen a sus esposas, ¿qué significa? Que ame a mi esposa. no voy a tratar con ustedes las mujeres porque viene más tarde en Efesios y estoy en oración en eso. La Biblia tiene una claridad increíble. No me digas nada, que esa es tu interpretación. No, es lo que dice. Cuando Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo los cielos en los cuales el hombre pueda ser salvo. ¿Qué significa? Que no hay otro nombre bajo los cielos en que el hombre pueda ser salvo. Es real, muy simple. Lo mayor de esto no está abierto a interpretación abierta. Yo puedo tomar 9 décimos de esta Biblia y les puedo leer versículos y los niños de tercer grado lo van a entender. ¿Por qué no entienden los adultos? Porque no nos gusta. Así es que queremos cambiarla. Es claro. La cuarta cosa. Ve a Mateo. Queremos ser claro en esto. Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos este versículo que hace unas semanas vimos, don Efesios 1, que dice que él puso todas cosas bajo sus pies. La llenura de él, quien llena todo en todo. Lo cuarto que creemos es que la iglesia, aparte de la familia, es la cosa más importante que Dios puso en este mundo. Tú eres donde él puso su llenura y tú eres su novia. Esa es la escritura en toda la declaración en toda la escritura. Y eso es cuando nos llama, cuando vamos a casa, que va a ser un pasaje muy difícil de caminar, porque él combina los dos. La novia de Cristo, tú eres esa novia de Cristo. Él te protege, te nutre. Tú eres su novia, la llenura de todo en todo. Hace tiempo, un joven dejó el ministerio, algo que sucede a menudo. Y llamé a Nathan, quien predicó hace tiempo. Dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque estamos haciendo a una actividad con todas las esposas de los pastores. Sabes que una cosa que debemos hablar con estos jóvenes que han perdido su entendimiento de la importancia de la iglesia, que es la novia de Cristo. Lo que Dios te ha llamado a hacer está bien, pero te digo, el mayor llamado que alguien tiene es servir a Cristo. Y cuando dejas de servir a la novia para servir, eso no tiene sentido. Cuando las necesidades de tu familia son más importantes que las necesidades de Jesús y la novia, no me importa que jueguen deportes, que cualquier deporte, a mí me gustan los deportes, yo entiendo, pero tus hijos deben de entender que la iglesia es más importante que un deporte, que la iglesia es más importante que fútbol, que los juegos de aquí. Y si empiezan a jugar juegos de colegio en los domingos, vale más que no vayas. Pero cuando tú les enseñas que un evento de deporte es más importante que Jesús, has fallado como padre para enseñarles que la iglesia es la novia de Cristo, que nos trae a la quinta cosa. Él viene por su novia. Que estamos haciendo aquí no es el final. Él va a regresar. En el Nuevo Testamento, En los días del Nuevo Testamento tenían un sistema único. Buscaban una joven, le proponían matrimonio y ella iba a casa y preparaba todas sus cosas porque él regresaba a sus cosas a su casa y preparaba, le edificaba una casa para ella. Ella sabe que tiene poco tiempo porque no en el primer día. Él realmente no le va a decir un aviso de cuándo va a regresar. No es como hoy que sentamos fechas de bodas o de matrimonio. Tiene que ser ese día, tiene que ser ese tiempo. Teníamos los nietos ayer celebrando nuestra Navidad. Teníamos una boda a las 4 y un juego a las 7. Así es que tratando de figurar cómo hacerle. No fue así en aquel entonces. Esta novia no sabía cuándo iba a regresar el novio por él, por ella. Tenía que ir a su casa a arreglar todo. Y cuando él terminaba de edificar la casa, veía a su amigo y le decía, ve, dile, por eso escuchas en el testamento. Ve, dile que el novio se acerca. Y caminaban por las calles. Y caminaba con ellos. La encontraba. Hacían fiesta. Y bailaban y danzaban. Y se la llevaba a casa. Que es la descripción de la Biblia. Obviamente él no iba a regresar en 10 minutos después de haber muerto. Él viene de nuevo. Juan, el libro de Juan dice que voy a preparar un lugar. No los hubiera dicho si no hubiera ido a preparar un lugar para ustedes. Así es que él va a regresar. Él está preparando el trato. Y no nos va a decir qué día o qué fecha. Él solamente va a regresar en ese punto. Vale más que estemos listos. Y la única manera de estar listos es aceptar la sangre, la cual él te persigue, la cual es verdad, que va a arreglar tu condición, para que cuando pierdas tu libre albedrío, él te pueda llevar a casa. Por eso dice que vamos a tener la cena del Cordero. Esas cinco cosas. Yo he enredado mi vida, envuelto mi vida en ello. Él es soberano, él me dio libre albedrío hasta el día que yo muera. La sangre de Cristo es la única esperanza. Ese libro está en lo correcto. Este cuerpo de Cristo es lo más importante en esta tierra, aparte de la familia, y él viene de nuevo por la novia. Ahora, vamos a entrar este nuevo año. Si eres parte de ello, debes de sentirte bien, porque no importa lo que pase este año, cuando se termine, él te va a llevar a casa. Y eso no es mi promesa. Está en el libro. Que es absolutamente verdad, verdadero. Vamos a orar. Padre, gracias por los pilares que nos has dado en tu palabra, que nos sostienen esta iglesia de ahora hasta el día que vuelvas por nosotros. Padre, cuando veo a aquellos que van a casa, que nuestro presidente lo declara como la capital. Por aquellos en este lugar que no van a la cena del Cordero, que lo tomen hoy al perseguirlos este día hoy con tu espíritu. Gracias por lo que has hecho por nosotros, que no te podemos alabar lo suficiente. En Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Si no has aceptado la invitación, si Dios te llama a ser parte de este compañerismo, debes de entender que estas cinco cosas que lo que estamos centrados si estás de acuerdo y quieres estar en, con estas cinco cosas de que acabamos de hablar, como el Espíritu Santo te llame, pasa.